Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Cuando es 29 de agosto de 2022. Y abrimos la programación de Hispanidad Radio en la tertulia taurina para que os gusten más los lunes. Y este lunes es el último del mes, después del aniversario, 75 aniversario de Manolete, nada más y nada menos. Pero anoten esta fecha y este nombre, Javier Morales Fernández, de 10 años. Mientras la autoridad lo permita y el tiempo no lo impida, y las clases y la vida, ¿no?, estará aquí con nosotros, el más joven contertulio taurino de la historia de la radiodifusión española. Récord Guinness, ¿no, Esteban?
Sí, la verdad es que sí, yo creo que sí. Que bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque tú sabes que esto es el podcast, después cada uno lo ve cuando quiere. Pero sí, la verdad que es un placer, ¿no?, estar rodeado de...
Haciendo cantera sí, sí, en los medios con...
Sí.
De verdad que es un lujo. José Antonio.
Pues sí, hombre, la verdad que, mira, ahora lo comentaba al entrar, que venía acordándome por el camino de que no me he acordado de avisarlo de que se viniera, y resulta que ya se nos había anticipado, claro, y había llegado el tío aquí el primero a los estudios.
El primero.
Esa es afición.
Así es. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues hoy es tu debut ya de luces con nosotros. Viniste de una vez invitado, pero ya es sin caballo, ya está sin caballo, Javier.
Sí.
A partir de ahora... Con los machos apretados. Bueno, pues suena de fondo la obra Tauromagia, obra cumbre de que suena de fondo en la guitarra de Manolo Sanlúcar, que falleció recientemente. Un genio de la música española, creo yo, que se sintió torero, quiso ser torero, y de los pocos, ¿no?, de que le dedicó su cariño y sus letras a los toros.
Hombre, y de una tierra de la que se puso el nombre artístico, se llamaba Manuel Muñoz, y bueno, Manolo Sanlúcar se lo puso por una tierra bendita, tocada por la mano de Dios, seguramente, y ahí... Naciendo ahí tiene uno muchas papeletas para ser artista de cualquiera de las artes, ¿no?
Está en el triángulo del toreo entre Huelva, Sevilla y Cádiz, ¿no? Casi en el centro. Uh-huh. Y tantos nombres geniales, ¿no?, que están en esta tierra, están con tanto sabor taurino, un pueblo de verdad que lo vive de lleno, ¿no? Recordamos a Ojeda, ¿no?, y el Coso del Pino, Ana Carmelo.
Sí, Parada,
nuestro querido Santi Ortiz, ¿no?, que vive allí en este sitio, que le mandamos un saludo afectuoso desde Hispanidad Radio. De verdad que es un rincón mágico donde se sienten los toros de verdad.
Yo lo he descubierto recientemente, nunca es tarde, pero como ya sabéis, me he enamorado de la plaza, del empresario, de las cosas que está haciendo últimamente, y cada vez que puedo me pego las capaitas. Me encanta Sanlúcar.
Ya no sé, estaba Juan Infante, ¿no?, cuando fue con el Recre, también se enamoró.
A mí también me encanta, y a Esteban también. En fin, que el mosto de todo lo que hay allí, ¿no? Sí que nos encanta, Sanlúcar nos encanta.
Y fue la cuna, de verdad, de una escuela taurina, digamos, de una forma ilegal, ¿no?, con Litri, el Tato, Pepín Lirias y tanto que han ido a vivir de la Fuente de Diego Robles, entrenaban en la Prada y toreaban de salón en el Cojo del Pino, y se hicieron muchos mejores toreros después del paso por Sanlúcar.
Yo eso se lo he escuchado comentar más toreros, a Eduardo Dávila Miura, por ejemplo, ¿no? Una época dorada, ¿no?, que coincidía con la década de los 80, 90, donde todos los toreros iban a beber de aquella fuente, porque aquello, todo el mundo del toreo sabía que allí estaba, digamos, concentrado el aprender a meterte el toreo en la cabeza, sí, en las venas.
Era como alto rendimiento, no un centro de alto rendimiento.
Exactamente, se podría decir así perfectamente, como un centro de alto rendimiento del toreo, donde todo el mundo iba a beber, a aprender, a entrenar y a empaparse del toreo.
Pescadito frito, hay un rebujito allí, Pepe.
Bueno.
Y los paseos por la playa. Casi nada.
Es que os estáis ciñendo a los últimos años de Sanlúcar. Sanlúcar no es nuevo, es una tradición. Fíjate que allí, por decirte, que hasta el rey Alfonso XIII iba a tentar en la finca de Trebujena, entre Trebujena y Sanlúcar, que hoy lo lleva la familia Núñez, que después lo compró el marqués de Villamarta, y le hicieron un embarcadero para cuando él venía de Sevilla, venía río abajo, y se bajaba allí a tentar en lo que tenía un ganadero de Sanlúcar, que era Otaolo Ruchi. Y allí tenía, y ese fue el germen del nacimiento de la ganadería del marqués de Villamarta, que era el de Jerez, era todo aquella tierra.
También la importancia que estaba la ruta del toro, ¿no?
Claro,
estaba rodeada de ganadería.
Y eso trajo que se hiciese la plaza en 1900. Y a partir de ahí, pues todo lo que ha venido. Lo que pasa es que los últimos 30 o 40 años, bueno, y si me apura ya, los últimos 14 años, con 12 indultos, pues aquello es más difícil de explicar por qué ocurre aquello que descubrir qué pasa en el Triángulo de las Bermudas. Pues porque no hay manera tú de explicar cómo en 14 años, con 2 años de pandemia y 12 indultos. ¿Comprende? Es una cosa digna. Yo no he encontrado una razón de peso, de peso, como uno me venden cada una cosa, otra de otra, y oye, con 8 toreros distintos, y no el mismo torero para siempre. Bueno, claro,
yo he ido 3 veces y he visto 2.
Bueno, pues entonces tú tienes suerte también.
Bueno, pues tenemos una razón de peso para hablar con un señor que está ahora mismo en Nerva, presidente de la Peña Sandino, ¿eh?
Sanchino.
Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Nada, ¿cómo estáis?
Y enhorabuena, buena. Antes de hablar del festejo, habrá que darle enhorabuena del por qué se dio el festejo, ¿no? Por esa labor altruista, romántica, que un grupo de señores, entre ellos tú, los que está incluido, ¿no? Habéis rescatado un coso centenario y además lo habéis dejado como de dulce, vamos.
Pues la verdad que sí, ese era el objetivo un poquito de cuando fundamos la peña, de primero recuperar la plaza, y una vez que estuviera recuperada es intentar recuperar los festejos taurinos que tantas tardes de gloria dieron aquí en Nerva, sobre todo en sus fiestas patronales.
Sí. El calendario ha querido, ¿no?, que el festejo de este año haya sido un martes, lo que quizá haya impedido el desplazamiento de muchas personas aficionadas desde otros puntos de la provincia, Manolo.
Sí, la verdad que ha sido, bueno, la decisión del martes era porque aquí el día festivo, era el día de fiesta local, era el miércoles, y el día más fuerte, que la gente del pueblo no trabaja, era el martes, y por eso se decidió hacer. De hecho, la acogida entre el pueblo pues ha sido espectacular, vamos, mejor de lo que esperábamos, claro, sabiendo que teníamos el hándicap de la gente que venía de fuera.
Sí, Esteban. Sí. Que tiene el cartel en la mano.
Bueno, en primer lugar, saludarte, ¿no? Que muchas veces coincidimos en las redes sociales. Y nada, como es natural, vuelvo a darte la enhorabuena porque, hombre, recuperar una plaza tan emblemática, con tanta historia, ¿no?, detrás, ¿no?, porque parece que aquí estamos obligados, ¿no?, como herederos de tener esos tesoros allí, de darle...
Era la plaza de más aforo, creo, de vuelo de la provincia.
Sí, sí, bueno, aparte de los 1888, creo que es la fecha. Aparte que todo eso, que están ahí, hay que darle una puesta al día. Lo que pasa que yo sé que eso trae un montón de problemas que, bueno, ellos lo han vivido, ¿no? Las dificultades, pero bueno, ya lo tenéis ahí. La verdad que cada vez que veo la foto es un placer ver una plaza que parece que está nueva, ¿no?
El vídeo te emociona, Manole.
Sí.
La verdad que ha quedado espectacular. La gente ha felicitado ahora hace poco, como han nombrado las redes sociales, hemos subido un breve vídeo de cómo la encontramos y cómo se ha quedado, y la verdad que no dejamos de recibir muestras de cariño y de enhorabuena por parte de todos los vecinos y gente de fuera, digamos, de cualquier punto de la provincia.
Me decía Javier, ¿no?, nuestro contertulio jovencísimo, que le gustaba mucho la actividad que hiciste ya antes, que eran las charlas y las clases prácticas, ¿no, Javi?
Sí, se hicieron las jornadas taurinas y bueno, y culminarla con el festejo que sería ahora en agosto.
Pues la verdad es que sí, que es una bonita idea para fomentar la fiesta taurina en los pueblos de Huelva.
Bueno, yo también me sumo, ¿no? Primero, por supuesto, a la felicitación del trabajo hecho, la satisfacción. Seguramente habéis pasado malos ratos con superando dificultades de tipo burocrático, administrativo y demás, pero seguro que con el resultado que habéis obtenido merece la pena. Y bueno, y supongo que ya estaréis incluso pensando, ¿no?, en planificar el futuro más inmediato, ¿no?, en próximas, pues sí, próximas ilusiones, ¿no?
Precisamente ahora mismo estoy hablando desde el ruedo que habíamos quedado hoy para limpiar un poco y recoger los restos de que se quedan en la grada, y el miércoles pues pasaremos también para peinar el albero y dejarlo un poco adecentado antes de la lluvia. Y sí, la verdad que ya estamos en marcha con el siguiente proyecto, que sería la jornada taurina, que tenemos pensado que serán a mediados de febrero aproximadamente.
¿Y de la novillada qué podemos decir de Clemente y de Diego? El Clemente Jaume, ¿no?, y Diego Vázquez de Huelva, ¿qué te respondieron a los astados?
Hombre, la verdad es que la novillada estuvo bien, en términos generales estuvo bien. Los astados, todo el mundo también felicitó por la presencia y por el trapiro, y para una plaza como la de Nerva, ¿no?, que quiera o no, pues somos de tercera, ¿no?, la impresión que le se llevó a la gente al ver esos novillos.
De Couto, bueno, de Fornelo, que suena bien, suena picante. Suena picante.
Es picante.
Sí, suena con turista.
Había que ponerse delante.
Sí.
Y la verdad que bien, que los novilleros en términos generales bien. Bueno, ya sabemos, ¿no?, que están en su recorrido para llegar a ser matador y figura del toreo, pero bueno, la verdad que la satisfacción de la gente se fue contenta y el comentario generalizado es satisfactorio.
¿La entrada más o menos?
Pues sobre unas 1.000 personas. La verdad es que lo que hablábamos aquí con distinta gente, que amigos y periodistas que vinieron también de fuera, y que si es como había hablado antes, que es la segunda. La plaza de la provincia pues está prácticamente llena.
Sí.
Pues nada, lo dicho, solo animaros a seguir en la pelea, que seguramente será dura, pero bonita a la vez, ¿no? Y que, nada, que eso, animaros a seguir, y que ya nos iréis contando próximos eventos, próximos retos, y que mi más sincero aplauso.
Javi,
muchísimas gracias.
¿Qué decirle a la gente de Nerva?
Bueno, está pensando. Bueno, pues lógicamente, por lo que necesitéis de la radio, aquí nos tenéis, ¿eh? Por supuesto. Y yo sé que
estamos ahí,
sí.
Y retomamos que cosillas que dijimos en su día, de tener pendiente, como la Federación de Peña y algo parecido.
Eso es. Y venga, y animaros, que yo sé que no hace falta que os animemos, que ya estáis como embalados, de nuevo.
Sí, aquí no paramos.
Sí.
Pues yo darle la enhorabuena a los empresarios por la bonita iniciativa que han tenido para tener valor de hacer jornada taurina.
Uh-huh. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Bueno, Manolo, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo a ustedes. Hasta luego.
Sí, lo que él ha querido decir es que la plaza tiene 4.500 localidades, entonces es muy grande. Lo que pasa es que el ruedo es de 36 metros, es pequeñito, y entonces, claro, el ruedo te limita mucho. Sobre todo cuando son corridas, sacan el caballo allí y todo, entonces siempre tiene un poquito más de problemas. Lo que pasa es que, bueno, claro, ten en cuenta que antiguamente las plazas todos tenían, las dimensiones eran 50 y tantos metros, pero claro, no tenían el callejón, no tenían todo esto, entonces se fueron achicando para cumplir la normativa,
no,
y se han quedado en 36, 38, 39, pero no está. Casi todas las de la sierra están.
Pero
así.
Tiene belleza, esta plaza tiene
encanto.
No,
hombre, por supuesto, está claro.
Y sobre todo el sabor histórico.
Eso es.
La recuperación de un edificio histórico por la antigüedad y por la historia taurina que ha tenido.
Claro,
han celebrado también las capeas de Bea, ¿no? El Bolsín, ¿no? El Bolsín. Que Javier tiene, levanta la mano, ha estado un poquito al tanto de cómo ha ido la cosa, ¿no? ¿Han toreado mucha gente de Huelva?
Pues yo sí, yo tuve la oportunidad de ir el lunes 21 y el jueves 25, que toreaba Miguel Osorio y Enrique Toro, y el jueves 25 Guillermo Luna y Antonio Santana.
Antonio Santana, que toreó en Huelva, en la nocturna de las Colombinas. Oye, ¿qué tal? ¿El ambiente? ¿Mucha gente?
Sí, la verdad que a mí me contaron que el domingo hubo todavía más gente, pero el ambiente súper bien, la gente estuvo muy animada, sí, estuvo bien.
Las capeas de Bea, la verdad que tienen un asiento generalizado en la zona, en la comarca, que es tremendo, ¿eh?
No, y forma parte de...
De idiosincrasia.
Esa ruta histórica de donde se formaban los toreros de Huelva desde hace tiempos inmemoriales, ¿no? Junto con Triguero, San Juan, Niebla, etcétera. Uh-huh.
Sí, las capeas, bueno, la zona de capeas.
Eso, que se mantenga, que se conserve eso. Se ha rescatado también lo del encierro a caballo, que, bueno, hacía tiempo que, creo que en torno a 25 años, creo recordar, que no se hacía, y se ha recuperado, que todo lo que sea recuperar costumbres, tradiciones y cultura de un pueblo, bienvenido sea.
Ha habido un poquito de polémica, ¿no? Porque por según las puntuaciones, hasta casi al final, Carlos Tirado, el chiquillo de Ayamonte, que había estado muy bien asentado, estaba clasificado y al final sacado las puertas. Una decisión un poquito sorprendente, de esta que la gente del pueblo no entiende.
Bueno, los jurados, ya te he dicho, de lo que pasa todos los días. Cada jurado tiene unos criterios y puntuaciones que muchas veces no coinciden con el resto. Tú sabes que en cuanto se quiere confundir o mezclar a tauromaquia con el deporte a nivel de competiciones, los jurados son así, eso, cada uno tiene unos criterios y sí. bueno, fíjate lo que pasa todos los días con la presidencia. Sí. Fíjate en Bilbao, la fama o la mala fama y la que tiene el presidente Matías, y en las redes lo ponen normalmente verde todos los días. Después tú ves la crítica al día siguiente y hay críticos que están a favor de lo que, claro, de que no le dé la oreja. Entonces, que es que cuando tú valoras una cosa públicamente es muy, muy complicado.
Sí. Javier, tú que has estado presente en las capillas de Bea, el horario de la parte seria es un poquito tardío, ¿no? Ya casi se hace de noche, ¿no?
Sí, en las redes sociales ponía a las 10 menos cuarto, pero se atrasaban la entrada de las vacas y era sobre las 10:15, por ahí.
Ya totalmente de noche, ¿no?
Sí.
Lo que quizás, eso antes no, nunca era así, siempre ha sido a las 8 de la tarde.
Bueno, no sé si lo han hecho a propósito por el tema de la temperatura, del calor, de evitar un poco el calor, pero bueno.
Y las playas.
Pero vamos, sí, que las condiciones del animal con esa luz artificial no es lo mismo, ¿no?
Claro, eso es el eterno debate, ¿no? De si evitamos el calor y la luz artificial puede cambiar el comportamiento de los animales. Bueno, la manta corta, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Y a qué hora acaban, Javier?
Pues sobre las 10. Si empieza sobre las 10:15, por ahí. Ten en cuenta que son dos novillos, pero una lidia corta.
20 minutos, media hora, más. Y medio, 11 menos cuarto, como mucho. Problema de foco, pero no solo para el animal, sino también el chaval, el torero. Claro. No, el torero te está dando un foco, no es agradable normalmente el poderte atorear, vamos, eso es así. Sí. Pero bueno, esto está montado. De hecho, el futuro, bueno, futuro, medio futuro de tauromaquia va a ir pasando por las tardes, noches. Sí, sí. Un absurdo, una corrida a las 6 o a las 7 de la tarde. El futuro está en las noches. Que nos vayamos dando cuenta y mentalizando si queremos seguir sobreviviendo en el mes de julio, agosto, no te digo ya en febrero, marzo, abril, eso claro, por supuesto, pero el futuro está ahí. Y las televisiones, lo que ya hemos dicho, que eran más, están deseando retransmitir por la noche.
Sí, la FIT, yo he presenciado la encerrona de Ferreira en Badajoz y otra que hubo por quizás en Almendralejo, traía un equipo de iluminación también, de unos focos como casi como de un estadio, pero con lámparas LED, que iluminaba, que parecía que era de día.
Bueno, era tremendo. Tenemos un espejo en el que quizá ambiciosamente deberíamos ir mirándonos, ¿no? El Mundial de Fútbol de Qatar, ¿no? Por aquello de la similitud entre la temperatura, buscando horario nocturno para huir de la excesiva temperatura. Lo que pasa que, bueno, la tauromaquia no sé yo si está capacitada ahora mismo para soportar los costes que pueden suponer una iluminación buena que no deslumbre ni al animal ni al torero. Y,
pero bueno, como bien decía Esteban,
pero quizá por ahí está el futuro.
La televisión opta por eso, por el char de bloito se aumenta, claro, y el costo también de claro, que decía...
Claro.
Que,
la televisión están deseando charlo por la noche, porque si ellos se gastan 40.000 euros, vamos a suponer, 30.000 una retransmisión, a las 6 de la tarde tienen a lo mejor una audiencia de 100.000 espectadores. Si lo pones a las 10 de la noche tienen 300.000, porque es la hora del print time. Entonces el print time se evitan tener que organizar ellos unos programas. Ellos están encantados de hacer, cuando se les dijo lo de aquí, encantados por la noche, hombre, por supuesto, no, se evita que el programa suyo al mismo costo que por la tarde. Y tenemos que fijarnos en Portugal, casi todas las corridas son por la noche. Sí, la gente cena y se va a los toros por la noche.
Sí, no, lo de Portugal, además,
si
no es nuevo,
Portugal,
ya hace mucho tiempo.
En plazas de tercera, y tienen foco, porque ¿para bueno, qué quieres pero... tú después unas pistas de pádel con 18 focos y dos jugando? Sí. Para eso sí hay dinero para poner el ayuntamiento. Ahora no va a haber para 18 focos para una plaza de toros para 3.000 sí. personas.
El puerto de Santa
ejemplo,
María quizás ha sido ejemplo. Uno que ha sido durante muchos
siempre,
años,
siempre,
¿no?
Muchísimos años, una corrida. Las rejones normalmente se hacían de noche. Y las otras se ponían de noche porque los señores toreros no les daba tiempo a llegar.
Ahí está.
Yo la única,
eso es.
La única vez
una
detrás
de otra. Era una detrás de otra.
Una detrás de otra.
Terminaba porque... una corrida y empezaba inmediatamente.
Exacto, ya esperando que llegase el torero que había toreado no sé dónde por ahí.
Sí, pero empezaba a las 6, empezaba a las 8, se desaloja a 8 y media el coso. Sí. Y a las 10 se abría.
Exactamente, el tiempo de arromerijo, refresca un poco la garganta y volvé otra vez a la plaza.
Yo la única corrida en vivo que he visto en el puerto ha sido de noche.
Qué bonito San Lucas, ¿eh?
Igual que iban los toreros buscando a Diego Robles como referente, a Manolo San Lucas, todo el actor que quería ser guitarrista medio en condiciones, iba buscando esa fuente también, ¿no? De donde, ese espejo donde mirarse.
Yo los voy a tocar en Huelva a él y a Cepero, y vaya dos con la guitarra. Son dos genios, qué bien suena, qué bien rasguean. Qué maravilla, cómo pueden entretener tantas notas en la cabeza, ¿eh?
Bueno, como todo lo que se lo que uno tiene como vocación, no te pesa echarle una hora y otra y otra y otra, y entonces el trabajo da fruto, lógicamente.
Los artibles de la guitarra, ¿no? Como es artible del carnaval, los artibles de la tauromaquia,
a todo lo que se le echa tiempo y gana ilusión, se hace bien.
Claro. Ah, sí.
Es bonito, ¿verdad? Y además es de las ADN también de Andalucía, ¿no?
Hombre, es que allí se fusiona el cante, el flamenco, fíjate, que eso está a tiro de piedra de Jerez, ¿no? De Jerez. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te cuente yo de San Lucas? Llevo yo 50 años yendo a San Lucas, dos o tres veces al año. O sea que...
De Jerez, de Chipiona, en fin.
Exactamente.
Buena comarca.
Buena comarca de todo.
En todos los sentidos.
Porque tú lo mismo, si muchas veces se abre los langostinos, se abre la manzanilla. Pero claro, los campos de alrededor, la fruta que hay alrededor es impresionante. Por eso es una ciudad en expansión que va subiendo. Que, no, tú.
Bueno,
en fin.
Estamos
intentando contactar
con Jorge Buendía.
Sí.
De cara a este festejo próximo en la provincia, que es el de Zalamea, que es en mano a mano. Entre el Fandi y David de Miranda, con ganadería aún por designar, a ver si el empresario tiene bien de decirnos lo que se va a lidiar, ¿no? Que es importante, una cosa...
Es fundamental, ¿no?
Extraña de que nos hayan anunciado. Ya no en la cartelería, porque a lo mejor la cartelería, aunque tampoco, no se ha hecho tan tardía. Pero vamos, ya luego en la prensa se podría haber dicho, mira, pues van estos toros, ¿no? Para animar a la gente, que siempre es el rey de la fiesta, el protagonista, ¿no? Principal.
El olvidado en la mayoría de las veces... Y solamente sale en primera página cuando se indulta. Y entonces salen ahí unos a favor y otros en contra. Pero al principio es el torero, por lo menos en esta parte de la época de la toromaquia, que antiguamente tú sabes que los picadores eran los toros. Y los toreros iban en chiquitito, que había que venir una lupa para ver quién toreaba. Y hoy es al revés, hoy las letras y de vez en cuando ya... Que,
fíjate, ya no te pone
las
cuadrillas. Lo bonito que era tener las cuadrillas de los que iban a actuar.
Y además Zalamea ha sido una plaza que ha tenido siempre unos tintes más bien toristas, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que recordar que este fin de semana es Zufre y Zalamea, las dos con Z, Zufre y Zalamea. Zufre es el sábado y Zalamea el domingo.
¿El Sufre quien torea?
A ver, Sufre un rejoneador que yo no tengo localizado, Luis Ramírez. Pues yo conocí a un Luis Ramírez, pero este es mexicano y no creo que sea este chico. Y después Oliva Soto y Mario Sotos, el torero este que va al noveno en el escalafón. Sí, que por aquí a lo menos no suena tanto como
tú,
siempre, no, pero...
No, tuvo Valverde muy bien con el Toro de Millares,
diciendo,
¿no?
Que Mario Soto y
torero... Y Oliva Soto que va recuperando su sitio.
La plaza de Sufre otra vez de lo que decía antes Esteban, ¿no? Con un diámetro muy reducido y que para rejones es complicado, porque...
Mira, 1888,
los caballos necesitan más espacio quizá para moverse también.
Sí, de 1888 hemos visto la de Nervo. Esta de 1885, la de Zanami en 1879. Fíjate, es en el espacio de 5 o 6 años. Y todas tienen lo mismo, 30 y tantos metros de ruedo.
También el entorno de Sufre es precioso, ¿eh?
Sí, encajado ahí entre las calles.
Una belleza, claro, de la plazoleta, claro, que hay de
también frente. Es una plaza donde el único festejo que yo he presenciado allí en vivo de momento fue de rejones, toreaba entre otros Andrés Romero, no recuerdo el resto del cartel, y también nocturna con focos y demás, bueno, y aquello resultó bastante viable, bastante interesante el espectáculo, a pesar de ese posible hándicap que le podemos achacar a luz artificial, pero...
Y los toros de Sobral, no confundir con Condesa de Sobral, que eso es Torre Estrella.
Claro, también son portugueses, ¿no?
Bueno, sí, pero quiero decir que el encaste, no, esto es más bien Marqués de Domé, tiene también algo de Torre Estrella y eso, pero es sobre todo de Marqués. Entonces, bueno, confundirse, obrar con...
Hemos abierto en la tertulia un poquito las referencias en el 75 aniversario, ¿no? Estamos intentando localizar.
Venga, vale.
A Jorge, mientras tanto, el 75 aniversario de Manolete, ¿no? Uh-huh. Es una persona que, o una muerte, ¿no?, que ha presidido toda una época, ¿no?, marcado una época en generaciones posteriores, hasta de lo que no lo hemos visto, sí. Manolete siempre ha estado presente.
Está
presente,
está.
Incluso en la cultura popular, ¿no? ¿Quién está. No conoce a Manolete y las bromas que se dice, yo mate al toro Manolete, en fin?
Sí. Yo tenía la edad que tiene este chico y me mandaban a comprar un Manolete.
Claro, que era
una pieza larga.
De pan.
Una pieza larga de pan, un Manolete, como es natural. Eso era, se llama Manolete, vete por Manolete. Y yo decía, que es Manolete, bueno, lógicamente ya se aprende.
Bueno, pues ya sí, ya gracias a Juan Infante tenemos en hilo en directo con nosotros en el paseillo a Jorge Buendía. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe.
Pues nada, muy contento, ¿no?, de que se haya recuperado una plaza también como la de Zalamea y se dé un festejo tan rápido, ¿no?
Muy contento, claro que sí. Primero, la confianza que ha depositado en mí el ayuntamiento, al final trabajo precisamente para que confíen en mí, confíen en mi trabajo, en mi empresa, en todo lo que hay detrás, todo el sacrificio y el esfuerzo, y bueno, y a partir de ahí intentar también montar un cartel con cierto atractivo para el aficionado, no solo del pueblo, sino también de la localidad, y en este caso de la provincia de Huelva, así que como digo, bueno, pues por mi parte muy contento, satisfecho de montar un cartel en fin de semana, no es fácil, con figuras del toreo, carteles interesantes, así que como digo, bueno, muy contento y orgulloso de mi debut como empresario en Zalamea Real.
Exactamente, una de las pocas plazas provinciales que nunca había organizado festejos y que quizás tenía una vinculación emocional, porque tú quizás hubiste toreado allí cuando estabas en activo, ¿no?
Bueno, yo recuerdo, y quizás anduvieras tú también por allí, en aquellos años, aquellos días, yo recuerdo mi debut en público en una plaza de toros fue en Zalamea, en el año 86. Mi debut con picadores también fue con Cristina Sánchez, no sé si algunos se acordarán, en Zalamea Real, una novillada de Demetrio Lancho. La primera vez que toreé una corrida de toros de cuadri como banderillero fue en Zalamea Real, por lo tanto, bueno, efectivamente, las vinculaciones profesionales con Zalamea han sido desde siempre, desde que empecé en el mundo del toro, y bueno, como digo, pues muy contento porque el ayuntamiento haya confiado en mí y deseando que llegue este fin de semana.
¿Dónde Esteban?
Sí, buenas tardes, soy Esteban. Pero hola, nada, Esteban. Lógicamente darte la enhorabuena por montar este cartel. Y mi pregunta es muy concreta porque hoy he leído que el Fandi está de baja médica y me parece que no torea el 31 y el 1. Es decir, ¿que tú tienes alguna noticia o algo sobre el Fandi?
Sí, la noticia efectivamente, yo ya sabía desde hace varios días que efectivamente, que a través de, bueno, a raíz de una lesión ha cortado momentáneamente la temporada, no torea estos días, pero reaparece el sábado, el día anterior a Zalamea reaparece.
Sí.
Sí, esa es la información de primera mano que tengo del apoderado, que estemos tranquilos, que nada, que él reaparece el día anterior. Además, de hecho, antes de ayer ya estuvo toreando, ya estuvo el sábado probándose en el campo, y nada, él evidentemente ha perdido esa semana, pero va a reaparecer el sábado para llegar a tope
vale.
En perfecta condición el domingo hasta la mea.
Vale.
José Antonio.
Buenas tardes, Jorge. Eso, pues felicitarte también por la organización del evento. ¿Podemos saber algo sobre la ganadería?
Sí,
ya estará, claro. Supongo que estará ya confirmada y demás, ¿no? ¿Lo quieres anunciar o...?
Os lo anuncio ahora mismo porque tengo un hombre en el campo ahora, terminando de reseñar las corridas, terminando de reseñar los toros. Bueno, el ayuntamiento me pidió que le gustaría que hubiera un poquitín de variedad en cuanto al ganado se refiere, y yo, bueno, pues lógicamente, hasta que me lo pidiera el ayuntamiento, en este caso a través de la peña, pues también no he tenido nada más que aceptar gustosamente, como digo, la petición de ellos. Me puse a buscar corridas de toros, primero corridas de toros cercanas, que tuviera algún tipo de connotación por cercanía, y así al final van a ser tres ganaderías que tienen relación directa tanto con el Fandi como con David de Miranda, que le ha permitido triunfos muy importantes en los últimos años a cada uno de ellos. Y bueno, yo al final también, para que den un espectáculo importante esos días y que los toreros vayan a gusto, pues he querido complacerles con ganadería que yo sé que son de su agrado, y vienen dos toros de Macandro, que me hace mucha ilusión que Macandro, bueno, que nos une una gran relación y amistad a todos nosotros con él. Vienen dos toros de Macandro, y además pasan la corrida o los toros suyos muy cerquita, dos toros de Julio de la Puerta y dos toros de Blasquez. Julio de la Puerta es una ganadería quizá la más importante en la carrera del Fandi. La ganadería de Blasquez ha permitido, sin ir más lejos, el otro día en Socuéllamo, en Ciudad Real, un triunfo rotundo a David de Miranda, y cortó cuatro orejas y rabo. Y el año pasado en La Goyesca de Antequera le cortó también cuatro orejas a la corrida. Por lo tanto, bueno, como digo, son tanto una como otra ganadería, son corridas que han significado mucho en la carrera de estos dos toreros, y por mi parte, bueno, pues encantado de lucir variedades también en cuanto a pelaje, en cuanto a ganaderías distintas. Y el aficionado, como digo, me lo ha pedido, la peña de Salamea me lo pidió expresamente, que le gustaría ver tres ganaderías diferentes, y bueno, van a tener oportunidad el sábado 3 de septiembre a las 6 de la tarde ver en el manifiesto la corrida, así que van a ganar en cuanto a la presentación, es un día en la corrida.
Las tres debutan en Huelva, ¿no?
Bueno, Blasquez debuta en Huelva, Julio de la Puerta yo no lo sé, y Macandro en corrida de toro, pues yo creo que sí. De cualquier manera, os voy a facilitar estos días, os voy a facilitar fotografías también para que las compartáis, si queréis, por redes sociales, porque como digo, la corrida viene en cuanto a presentación, desde luego, por demás y por encima, incluso una plaza de toros como la de Alameda Real.
Y sobre David, ¿qué nos puede contar? Estuvo muy bien en Santa Olalla, que fue el último festejo en que le pedimos veneración, y también que seguro con mucha ilusión de volver a repetir, ¿no?
Bueno, muy contento. Sí que es verdad que lo de David, bueno, pues ya de toda esta vida la historia. Yo conozco muy pocos casos a lo largo de tantos años de historia del mundo del toro que haya pasado lo que le ha pasado a David de Miranda. No es normal con torero con ese triunfo tan rotundo y tan contundente en plazas tan importantes como Madrid, como Nimes, o incluso como Málaga, ya también por extensión a otra plaza de primera, donde tuvo la oportunidad de hacer el paseo en una plaza de primera en el año 2019. Bueno, vino la maldita pandemia, que ha supuesto un parón en la carrera profesional de todos los toreros, innegable. Ha supuesto un paréntesis en las vidas personales y profesionales de muchos de todos nosotros, pero en el caso de David, un torero emergente y nunca mejor dicho, colocado en todas las grandes ferias en el año 2020, empezando, bueno, por las que ya estaban anunciadas, y por eso las nombro, como pueden ser desde Valdemorillo, en las fallas de Valencia, el día de San José, la Feria de Sevilla, Gamarde, bueno, yo que sé, un montón de ferias importantes. Sí. Volví a Francia después de su triunfo rotundo en Nimes con la corrida de Sandillo en su confirmación, y bueno, vino, como digo, la maldita pandemia, a todo el mundo le supuso un parón, pero dos años y medio después, bueno, pues sin culpar a nadie, porque evidentemente no quiero tampoco señalar a nadie ni a nadie, sino a la fatalidad. Pues David, eso, como digo, no ha sido nada más que espero, supongo y deseo, estoy convencido que un paréntesis en su vida personal y o profesional, y que él es muy joven, que está igual que lo ha hecho recientemente, triunfo rotundo y sonoro en plaza importante, como he nombrado, o triunfador absoluto de la Feria de Algeciras, o triunfador también absoluto de la Feria de Cuenca, feria muy importante. Como digo, estoy convencido que otra vez lo va a volver a hacer.
Exactamente, se dice que el que tiene la moneda la cambia. Jorge, ¿desde qué edad te puedes tú acordar que estabas relacionado con el mundo del toro?
Pues yo recuerdo ir a la Monumental de Huelva a ver un espectáculo cómico con mis padres. Yo, si la Monumental, no sé, vosotros si sois un poquitín mayores que yo, me refrescáis la memoria, creo que se cerró en el 79... o en el 80, donde
sí,
se
sí, vamos a poner 80.
81.
81.
Mi primer festejo fue el último año que estuvo la plaza abierta, y fue en el 81.
Entonces tenía 10 años, ¿te podías tener?
¿Cómo? Pero yo recuerdo ir a la Monumental de Huelva a ver el cómico taurino, y si yo recuerdo ir a aquella plaza y se cerró en el 80, pues yo tendría pues 7, 8 años, sí, 8 años. Ocho años, pero sí que os digo que a mí me marcó aquel espectáculo, porque recuerdo perfectamente cómo los enanitos salieron, cómo torearon becerro, y no se me olvidará un columpio, una prueba que hacían con un columpio los cómicos, y que el becerrito les cogía, y de eso no se me olvidará, lo tengo grabado a fuego. Por lo tanto, yo creo que tendría, pues eso, 9 años, 8, 9 años.
Bueno, pues tenemos entre nosotros, entre los contertulios, como novedad en esta temporada, a Javier Morales, de 10 añitos, que también te va a hacer una pregunta. Javier.
Buenas tardes.
Hola, Javier. Hola.
Bueno, pues yo quería darle la enhorabuena por el cartel que ha formado en Zalamea, y darle el valor de formar un mano a mano en una plaza el primer año que la lleva.
Muy bien. Pues mira, yo, Javier, sí que me gustaría invitarte a Zalamea personalmente. Me encantaría que me acompañaras a mí, y yo me comprometo también públicamente a bajarte al patio de cuadrille, que salude y te haga una foto con el Fandi y con David de Miranda un ratito antes de la Correa de Toro, porque a mí escuchándote, mi hijo se llama como tú, tiene también 10 años, se llama Javier, y estoy encantado que él me acompañe a la plaza de toros y que salude a los toreros. Por lo tanto, como digo, me encantaría que pudiera asistir, invitarte personalmente a que saludara a los toreros en el patio de cuadrilla, así que desde aquí te animo a que te acerques el próximo domingo.
Bueno, pues muchas gracias.
Muy bien, Javier, un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Venga, pues nada, te dejamos que sigas tu ruta. Vienes de vuelta desde Cuenca, me decía, o Toledo.
Hoy, pues mira, también una primicia, os voy a decir que vengo precisamente cerrar una contratación para David de Miranda el próximo 16 de septiembre, una corrida de toro de Alcurrucé, mano a mano con Forte en Madrid. Así que
cartelazo.
Esta semana se anunciaron los carteles, así que
sí,
que es verdad. Sí, por delante Lea Vicente, pero muy contento porque Forte es un torero fantástico, un torero
madrilejos, hemos dicho
madridejos en Toledo, madridejos. Y voy, como digo, ahora mismo saliendo, cerrando la contratación, así que muy contento, y se presentará en estos días, y bueno, yo ayer se lo comuniqué a David, muy contento.
Estupenda. Venga, noticia, muchas gracias.
Venga, un fuerte muy abrazo, bien, bueno. Buen viaje.
Un abrazo muy fuerte, gracias, un saludo. La gente dice, todos dicen, olé, 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 olé.
Todos dicen, olé, olé, olé. ¿Cómo nos coge de distancia
Madridejos? A ver,
cinco horitas en coche.
Hombre, claro,
cinco horitas en coche. Está claro, está un paseo.
Sí, un paseito.
Toledo cerca de Madrid, a una hora de Madrid, si acaso estará.
Se puede ir con el tren, ¿no?
En el AVE, ¿no?
En el AVE.
En el AVE de Huelva, ¿no?
Bueno, en el Albia, ¿no?
Bueno. Todos dicen olé. El padre de Javier tiene ya apuntado en la agenda lo de la invitación esa de Zalamea.
Zalamea, bueno, él tiene ya un álbum de fotos de bueno con todos los toros de Huelva, ¿no, Javier?
Sí, la verdad es que tengo un álbum muy grande de fotos con matadores, con ganaderos, novilleros, becerristas.
Bueno, mira, lo vas a incrementar ahora.
Bonita
colección, ve ampliándola granito a granito.
¿Cuándo es Zalamea? ¿Cuándo es?
El domingo.
El domingo 4.
¿Este domingo?
Domingo 4.
Bueno, pues Bilbao, Bilbao, las corridas generales.
Antes que se movieran, sorprende lo de los tres, las tres ganaderías, ¿verdad?
Sí, bueno, teníamos en mente que iba a ser Millares
que
y Domínguez Camacho.
Que iba a ser de aquí,
¿no?
De la tierra, sí.
De la tierra, marcando sí. Millares y Domínguez Camacho, yeah. Era el run-run. Mm. Pero mira, Julio de la Puerta y Brasque, pues, si a los toreros están a gusto con ellos, pues.
Hay un detalle que yo creo que sí es importante. Que, bueno, por aquello de las calores, aunque ahora mismo estamos en una semana un poco más tranquila en ese sentido, pero yo creo que facilitaría mucho el hecho de contratar ganadería cercana, no me refiero a esta corrida, sino en general, ¿no? En una zona muy ganadera, ganadería de la zona, de manera que el transporte de los toros sea más corto y en ese sentido, bueno, pues facilitar el comportamiento de los animales.
Sí, pero también es bonito que en un mano a mano el torero pueda elegir y le dé la gratitud al ganadero, ¿no? Que han formado parte de su éxito.
Mira, lo bonito de aquí es que son tres encastes.
También,
tres encastes. Blasque Núñez el Cubillo, Julio de la Puerta es Juan Pedro y Macandro es Núñez. Por lo cual, mira, ahí hay una
tres
pequeña...
Aunque
hoy está todo muy igualado, pero bueno.
Juan preguntaba por la fecha, ¿coincide con el Recre?
No, el Recre juega el sábado.
El sábado.
Sí, que nos vamos para allá.
Que es factible.
Me ha gustado el detalle de lo que ha recalcado un par de veces Jorge, que ha contado con la petición, la opinión, la sugerencia de la Peña Taurina de Zalamea.
Siempre lo hace.
Que, bueno, sí, pero quiero decir que es un detalle que hay que poner en valor y que me gusta especialmente y lo quiero resaltar en ese sentido.
Bueno, tema Manolete, me traes un escrito de hace 15 años en la...
Bueno, es un...
En el Ateneo de...
Chiclana, esto, ¿no? Fue en el museo de allí de Chiclana que, bueno, me di la manta a la cabeza y monté una exposición por el 60 aniversario de Manolete, ¿no? Con lo cual me llevó meses y meses y meses empaparme de la vida y obra de Manolete. Claro, ahora... ¿Ves el domingo por la mañana en el cementerio y en Córdoba la cantidad de ramos de flores, la cantidad de gente que iba a rendir, bueno, con música incluido y todo, ¿no? Paso doble y todo eso, ¿no? Y para que se vea lo de actualidad que está Manolete, es una persona que encierra, bueno, lógicamente por todo el momento histórico que tuvo lugar en su vida, además en la posguerra, donde mucha gente se dejaba las famosas cartillas de razonamiento y empeñaban los famosos colchones para ir a ver a Manolete, ¿no? Y se identificaban con esa persona, esa especie de Quijote, esa verticalidad, ¿no? El toro horizontal y esa forma de ver ese carácter hierático, serio, de cómo debe la lidia, ¿no? De nada de barroco ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues Manolete...
No ha puesto igual el paso doble, creo que el paso doble es más inmortal, es más reconocible, ¿no?
Uno de los más reconocibles en todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Y yo después lo estuve siempre estudiando mucho por el famoso plasma noruego, que me tocó muy directamente con la famosa explosión de Cádiz. Y en el plan, bueno, murieron 100 personas en la explosión y después al final fueron 150. No se terminó de comprobar, pero hubo casi 50 personas que murieron por el famoso plasma que se trajo. Una partida de ese plasma estaba en mal estado, una parte se llevó y el famoso médico de Madrid pues fue el que salió a las 10 de la mañana, de la noche, de Madrid con el plasma para llevarlo a Linares. Ya lo habían atendido y estaba estable. Cuando él llegó a las 3 o 4 de la mañana, había bebido agua, incluso le habían ofrecido una marca de agua que él decía que no le gustaba, que se pusieran Mondariz, que a él le gustaba, y decía, me estáis envenenando, decía Manolete, por el agua que le estaban tomando. Y cuando llegaron, bueno, llegó el profesor este... Ahora me acordaré el nombre, que estaba allí, estaba el médico, el doctor Garrido. Y le pusieron la transfusión y al cabo de 20 minutos, 25 minutos, pues...
¿Falleció?
Se fue. En aquel momento, pues claro, ¿qué vas a hacer? Pues nadie va a poder caer en ese detalle, esa serie de cosas, ¿no? Eso es demás. La verdad es que la acogida es muy parecida a la que tuvo ayer el novillero Dios le guarde. Entrar a matar, el cuádriceps derecho, el tirando las carpas, y es muy, muy, muy parecido. Lo que pasa es que... Ahora te lo paso. Lo que pasa es que tocó en Cuéllar con una doctora que le hizo los bypass allí, que le salvó la vida en la enfermería de la plaza. Fíjate, te estoy hablando de Segovia, en Cuéllar. Pues de ahí lo llevaron a Valladolid. ¿A Valladolid? Escucha. Y pues, llegaron al Hospital Clínico de Valladolid. Y ahí está, sano y salvo. Eso le pasa en cualquier otro sitio que la persona, la atención que la doctora en Cuéllar, que lo atendió y hoy no lo hubiese contado. hubiese sido, porque la lesión es muy, muy parecida. La safena, femoral, la lesión era, bueno, entra a matar, ya sabes, cada uno con sus armas, el toro con el cuerno y él con la espada a matar. Y entonces, pues bueno, pues ahí se, fíjate lo que son las cosas, una nació en el 2022 y otra fue en el 47.
Hombre, en ese sentido hay que tener mucha suerte, no tanto quizá como la ubicación de la plaza, como que haya un equipo médico, aunque no haya, no, evidentemente no son plazas con un quirófano como puede haber la Maestranza en Madrid, Zaragoza, Albacete, etcétera, pero nada más que haya una UBI móvil, que es lo que suele haber, bien medicalizada y con un equipo bien coordinado y demás, se gana el tiempo suficiente, que es lo que ha hecho en este caso el equipazo, que hay que resaltarlo, me imagino que con unos medios muy muy ajustados. Y hay que poner en valor esa capacidad de haberlo estabilizado en la plaza y luego de forma que haya aguantado un traslado que de Cuéllar a Valladolid y un paseíto por muy rápido que vaya, y que bueno, que ha llegado en buenas condiciones para ya en un hospital más en condiciones haberlo terminado de arreglar ese destrozo vascular y esa hemorragia tan grande que ha tenido.
¿Qué se sabe de Roca Rey tras el percance de Bilbao?
A la espera de, porque las pruebas no le detectan, pero él tiene unos dolores enormes en la espalda. Y las pruebas, como tantas veces, no te...
Ya
no
él
te
viene arrastrando lesiones del cuello de otras volteretas anteriores.
Pero esta vez, bueno, sigue recuperándose porque, bueno, es un todo, no es solamente una zona, es un todo. Entonces, bueno, muchas veces las pruebas no te detectan de que te viene un dolor, ¿no? Lo arreglamos con un politraumatismo en el manto, pero en realidad, bueno, entonces él está perdiendo ya unas cuantas. Y el tema, bueno, la más importante en Ronda, que este fin de semana. Ronda es palabras mayores, que es el sábado, Morante, Ortega, Rocarrey, con Torres Andilla.
No, pero seguramente que llega, ¿no? Infiltrado, ¿no? Pues...
Bueno, pero bueno. De lo de toda la semana lo está quitando.
Hay otra cosa que quiero importante que quiero recargar sobre lo de Roca Rey, que es que en el único medio televisivo generalista de media audiencia, como es Telecinco, José Ribagorda, que es un grandísimo aficionado a la tauromaquia, se ha hecho eco de la noticia, y hombre, esta vez por el tema de la portereta, pero al mismo tiempo resaltando que ha sido una faena histórica en un sitio en una plaza de primerísima categoría, y que bueno, y poniendo en valor no solo el hecho de, como siempre todos los demás medios, el percance, sino la importancia trascendente en cuanto a la tauromaquia se refiere de esa faena tan rotunda de Andrés.
Javi, ¿llegaste a ver a Roca Rey en Bilbao?
Pues yo no tuve la oportunidad.
Pero lo he visto los resúmenes, ¿no?
Yo he visto los resúmenes, pero no he visto la faena entera.
¿Y qué? ¿El de los resúmenes qué nos puede decir?
Pues que Roca Rey estuvo histórico y la portereta que le está dando se la está ganando. Se la está ganando porque los toreros buenos son los que le pega portereta, y a mí me recuerda a Roca Rey a Cristiano Torres, el chaval del Canal Sur, que es más o menos ese mismo concepto, medio dejándose coger, pasándose el toro por la espalda,
pisando los terrenos comprometidos, ¿no?
Claro, pisando donde queman las zapatillas y donde otros no llegan.
Bueno, tenemos también un festejo que nos toca un poquito, como es el de Guillena, Javi, que torea Carlos Tirado, ¿no?
Sí, Carlos Tirado.
De Ayamonte.
Lelo.
Carlos Tirado, Núñez de Molina, Emiliano Ortega, Mario García, Yeri González y Javier Zulueta, con novillos de don Manuel y don Antonio Tornay.
Los hermanos Tornay.
Y triunfo de chamaco, ¿no? Una gran corrida y un gran...
Una gran
novillada.
Otra más, le presencié otra en Niebla, donde estuvo también el Melli, por cierto, hace, no sé, fue un par de años quizás, en el 20 creo que fue. Y la verdad es que, bueno, me tiene con bastante expectación cada vez que está lidiando chamaco, porque está manteniendo una línea, una regularidad en clase encastada, y bueno, es un perfil de comportamiento que a mí me gusta mucho.
Qué picante. ¿Qué te parece lo de chamaco,
Esteban? Pues yo lo vi ayer, y bueno, lo vi hoy, porque ayer no lo vi, pero lo he visto y repetido, y le da para atrás.
Atención
a la carta. Y bueno, lógicamente cayó en el Triángulo de las Bermudas, evidentemente. Si esa corrida va a otro sitio, no viste. Misterio de la del mundo, a ver si alguien me lo explica. Va a Sanlúcar como los Miura, bro. Miura, yo qué sé, oreja para todo el mundo, Sanlúcar.
El Linares no.
Está claro. Lo de los Miura en Sanlúcar, para mí tiene otra explicación.
A ver.
Yo no sé si es Carmelo personalmente el que reseña los toros en el campo. No lo sé, o tiene un veedor, pero desde luego la presentación de los Miura de Sanlúcar no tiene nada que envidiarle
me atrevo a decir que casi ni a la de Bilbao, quitando la cara, pero en volumen y trapillo no tiene nada que envidiarle. Y a lo mejor van por ahí los tiros.
Sobre Fantasmón, Fantasmón era el
novillo del chamaco, ¿no? El novillo en capote, lógicamente, no hizo nada. Pasó y cumplió. El caballo, allí es muy complicado ponerlo. El animal va por un ruido muy chico. Entonces tú tienes el caballo y el animal, en cuanto está al centro del caballo, del tirón. Es que no tienes que ponerlo. Los dos caballos están muy juntos y salió de uno y se tropezó con el otro. Y entonces ahí se medio se reventó de los dos. Después la faena, sí, la faena, el típico animal que repite y repite, muy nervioso, que repite y repite y repite. No humillaba 100%, pero bueno, media altura, pero sobre todo transmitía mucho. Y eso,
con
claro,
motor, con motor.
Eso exactamente. Sobre todo allí una conciencia muy clara. En el minuto 4:30 ya empezaron la gente a pedirlo. Minuto 4:30, la quinta serie. A la quinta serie. Eran series muy rápidas, muy intensas. Y eso, pues claro, eso te hace que salga la emoción. No estás tú quieto comiendo pipa. Entonces, lógicamente, eso te condiciona para que, bueno, es que aquello ni se lo pensó, ni el presidente no tardó nada en sacar pañuelo naranja, ¿no? Sí. Como natural, bueno, el público ya va con su pañuelo azul de vuelta al ruedo, de los cuales había cientos de pañuelos azules. Está bien pensado el asunto, ¿eh? Y bueno, y se indultó. Eso, ese un, para mí fue un novillo para una plaza de tercera, correcto, del indulto, una plaza de tercera. Ojo, no saquemos las cosas ya de...
Lo que nos faltó de el Valverde con el Millar, José Antonio.
Bueno,
pues sí, yo creo que bueno, el comportamiento del toro se podría, pienso yo, que comparar, extrapolar cierto parecido, no quiero decir que sean dos toros iguales, pero cierto parecido al toro de Millar en Valverde, ¿no?
Bueno, como docente, Esteban, ¿qué le podemos decir de los valores de la fiesta y esta incorporación de cómo es Javi Morales con nosotros? Tan bonita, tan...
¿no? Pues, hombre, que la fiesta es muy rica en muchos matices y los valores fundamentales que se transmiten, por lo menos que vas a ser un buen aficionado. Ese es el primer punto, ¿no? Porque ya está empapándote y sobre todo lo más importante, que tengas un criterio definido, que todavía no lo vas a tener, pero el día de mañana lo vas a tener criterio, ¿no? Del torero que te gusta, la línea que te gusta. Ahora mismo las grandes figuras, no todo el mundo le gusta a todos los toreros, ¿eh? Yo en las redes veo, hay muchas personas que le gustan a Morante, pero hay otros que no pueden ver a Morante toreando. Hay gente que le gusta a Roca Rey y hay otros que no le gusta absolutamente nada a Morante, Roca Rey, porque dice que atropella la razón. O sea, que el día de mañana, lógicamente, tú tendrás tu criterio. Pero por lo menos te dando cuenta de que si hay hoy día un sitio donde hay educación, son las plazas de toros. Si hay un sitio que hay educación, es el respeto, porque hay un maestro que es el centro del grupo y los demás son la cuadrilla. Y lo que diga el maestro, que eso, fíjate de dónde viene, ¿no? ¿Eh? Porque normalmente el maestro es como si fuese la filosofía famosa oriental, de la persona mayor que sabe más que los otros, que lo sabe más por viejo, que porque una persona sea muy listo, que sea muy listo. Entonces, todos esos valores que te transmiten después los toreros, la responsabilidad. Mira, yo he escuchado cosas de Manolete que me ponen los pelos de punta. Un año antes de que lo cogiese, cuando fue a Linares con su coche, que era un Buick, atropelló a una niña. Entonces él se bajó, cogió a la niña, digamos, en brazos, y lo llevó al hospital, el hospital San José, que era de los marqueses de Linares. Y lo llevó y lo tuvieron allí atendiendo, y él se quedó con esa duda, y al cabo de unos meses volvió otra vez. Y estando en esa habitación, cuando se fue, dice: yo tengo una mala sensación de esta habitación y este sitio. La niña se recuperó y todo esto, ¿no? Le brindó un toro incluso y todo este jaleo. Bueno, pues al cabo del año, Manolete, cuando muere, lo llevan a esa habitación, a esa misma habitación. Esos son detalles que no se transmiten, que no se dicen, una serie de cosas, ¿no? Pero fíjate lo que estoy diciendo, una primera figura que va al conduciendo, que con las niñas, la llevan brazos, la lleva esto, ¿no? Entonces, jaleo. Eso, a muchas veces nos quedamos en cómo te lleva Manolete, si de perfil, de no de perfil. Mira, vamos a ver la figura, la persona, los valores de esa persona, que era una primera figura no mundial, del otro planeta, ¿no? Se pregunta en México por Manolete.
Bueno, lo bonito, digo, con respecto a Javi, ¿no?, que nos alegra mucho que esté con nosotros, que hagamos cantera, supuesto, con él, que es una joya tener un chico, digamos, con altas capacidades, sentado con su pasión como la tauromaquia, que la viva con esta intensidad, Javier.
Bueno, pues muchas gracias.
Yo le voy a pedir un favor, y esto se queda grabado en los podcast. A ti y a tu padre como gran velador de tu futuro, no te tuerzas.
No te tuerzas. Tienes 10 años, tienes una adolescencia por delante, no te pierdas del camino. La tauromaquia es una fuente de valores inagotable. No te pierdas, no te salgas de ese camino.
Venga, pues te toca despedir. Que Dios reparta suerte.
Oye, una pregunta, Esteban. Lo de Manolete, si no sabe torear, ¿para qué te mete? ¿Eso existe, esa letra?
Que si
no
existe.
Manolete, si no sabe
torear. No, estribillo popular que la gente.
No, es que la letra se añadió después de la música. Que antiguamente los pastores no tenían letra. No,
y metieron esa música, esa letra en esa música.
En plan,
Manolete. Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te mete? Entonces, eso.
Más o menos.
Pero que no es oficial.
No era letra. Eso fue un estribillo de forma popular que, bueno, que se extendió.
Claro.
Bueno, pues hasta aquí este programa del lunes y que Dios reparta suerte.